Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.
Hola. Página Maestra nos reúne una vez más para adentrarnos en el mundo de la creación de los libros que produce la Editorial Universidad de Guadalajara. Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Juan Romo y les agradezco su amabilidad para escuchar este programa que tiene mucho que decir. Antes que nada quiero reconocer el trabajo de todo este grupo de personas que hemos hecho posible esta emisión: Zairi Karp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Regina Merlo, Taína Trujillo, Raúl Peguero, Uzi Baro y Juan Almeida. La ciencia puede ser un campo tan fascinante o peligroso para quienes no nos dedicamos a esto. Nos podemos interesar y asombrar con los descubrimientos y las explicaciones, pero dependiendo de cómo nos acerquen a ella, puede existir el peligro de aburrirnos y perder todo el interés. Por esta razón es fundamental el trabajo de los divulgadores científicos que nos acercan el conocimiento de una manera atractiva y que genera nuestro interés. A veces se nos olvida que la ciencia no es solo aquella actividad hiperespecializada de un grupo de personas en laboratorios que hacen cosas muy difíciles, sino que también tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Nos ayuda a entender el mundo, a hacer preguntas, a ser curiosos, a no contestarnos las cosas y a seguir haciéndonos más y más preguntas, afirma Juan Nepote, autor de Almanaque de Ciencia y Literatura, un maravilloso y divertido trabajo que seguramente será de sus predilectos del año y que hoy les presentaremos. Almanaque de Ciencia y Literatura es una de las novedades UDG 2024. Página Maestra ya tiene una relación de hace algunos años con Juan Nepote y creo que compartimos la pasión por la divulgación de la ciencia y por hacer que el conocimiento llegue a todos porque a todos les pertenece. Él ya nos ha visitado en anteriores ocasiones para platicar sobre sus publicaciones y proyectos con Editorial Universidad de Guadalajara. Quédense con nosotros a realizar este viaje por el mundo de la ciencia en Página Maestra porque los libros tienen mucho que decir.
Los almanaques han acompañado a la humanidad durante siglos. Tan largamente que el primero no tiene fecha exacta de aparición, aunque los registros más antiguos se remontan a las civilizaciones de Babilonia y Egipto, aproximadamente en el siglo XVII a.C. En aquellos tiempos lejanos, no estuvieron plasmados en papel, ni contenidos en libros como el que protagoniza nuestro programa de hoy, sino en tablillas de arcilla y papiros. En ellos, se informaba sobre ciclos astronómicos, fases lunares, estaciones del año y los mejores momentos para la siembra y la cosecha. Con el tiempo, la tradición de crear almanaques se extendió por el mundo entero. El astrónomo griego Claudio Ptolomeo plasmó en sus efemérides el antecedente directo de los almanaques modernos. Cuando llegó la Edad Media, monjes y eruditos europeos compusieron almanaques manuscritos, incluían calendarios litúrgicos, predicciones meteorológicas y hasta consejos por si algún desastre acababa con todo lo visible y lo invisible. Siempre reflejando el constante anhelo de comprender el mundo y anticipar el futuro, los almanaques se fueron robusteciendo y depurando. A finales del siglo XV apareció el Almanaque Perpetuo, de Abraham Sakuto, que se convirtió en una herramienta vital para los navegantes portugueses durante la Era de los Descubrimientos. Tres siglos después, apareció el célebre Poor Richard's Almanac de Benjamin Franklin, con los datos habituales pero incluyendo aforismos y consejos prácticos de la sabiduría popular. Y no faltó el muy famoso y alemán Almanaque de Gotha, una referencia obligada para la genealogía de la nobleza europea. Hoy en día, aunque ya no dependemos de los almanaques para prever el clima o las cosechas, estas publicaciones siguen teniendo un lugar especial y apareciendo cada año, como el Almanaque Mundial o el Almanaque del más antiguo Galván. Sin embargo, el Almanaque de Ciencia y Literatura de Juan Nepote es totalmente distinto. Resulta una obra única en su género, pues combina la divulgación científica con la narrativa literaria. Cada capítulo de este libro, uno para cada mes del año, explora temas tan diversos y sorprendentes como el amor desde la química y mecánica, un retrato de Copérnico después de muerto, las burbujas, el polvo, el espejo donde no se reflejaba Bioy Casares, las curiosidades científicas de Edgar Allan Poe, las formas de las nubes y lo que implica ser o no ser vampiro. No hace falta decir que es ameno y accesible, solamente que Juan Nepote logra transformar datos y conceptos en narraciones cautivadoras, demostrando, como todo almanaque que se respete, que su libro es una guía luminosa para llegar a la literatura, la ciencia y, por ende, a la cultura toda.
En Página Maestra creemos que transmitir los conocimientos de manera sencilla y lúdica, abierta a todo el público, es una parte fundamental de nuestro trabajo. En ese sentido nos identificamos con la labor y el enfoque de nuestro invitado del día de hoy, Juan Nepote, divulgador científico con más de 20 años de experiencia, diseñando y desarrollando proyectos de comunicación de la ciencia. En esta ocasión platicaremos alrededor de su libro Almanaque de Ciencia y Literatura, en el que reunió algunos textos que había publicado a manera de columna en La Jornada Jalisco y escribió otros ex profeso. De esta manera tenemos un resultado que, cito a nuestro invitado, permite ampliar nuestra mirada sobre el periodismo científico, sobre los cruces entre la ciencia y la sociedad y un poco sobre la vida cotidiana. Almanaque de Ciencia y Literatura pertenece a la colección Gabinete de Curiosidades, que reúne obras de divulgación científica, libros para alimentar la curiosidad por el conocimiento y el placer por comprender en todas sus dimensiones el mundo que habitamos. Bienvenido, Juan Nepote, gracias por visitarnos hoy en Página Maestra.
Hola, Juan, muchísimas gracias, saludos a todos, a todas, y yo estoy contentísimo ahorita que te escuchaba con esta gentil presentación. Debo confesar que yo solo trato de hacer estos libros para que me inviten otra vez a Página Maestra.
Claro, entonces, claro.
Lo logré
claro.
Una vez más.
Una vez más, y espero que escribas otros tantos más porque nos da mucho gusto recibirte aquí en Página Maestra.
Gracias, es un verdadero placer.
Déjame recordarle a la gente que no te conoce, habrá algunos que no te conocen, déjame recordarles un poquito de todo lo que has hecho. Por más de 20 años, Juan Nepote ha desarrollado actividades de comunicación de la ciencia en escuelas, en museos, en radio, en la prensa escrita. Ha fungido como secretario de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Ha sido autor de libros publicados en Brasil, Argentina, en México, miembro del Consejo Asesor del Journal of Science Communication y fundador del Coloquio Internacional de Cultura Científica de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Escritor de columnas en diarios como La Jornada, en las ediciones Jalisco y Michoacán, y en la revista Ciencia y Desarrollo, que publicaba el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, en dos ocasiones, el Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica y el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, pues todo esto y muchas cosas más es Juan Nepote, que me encantaría comenzar a platicar sobre este tu nuevo libro o tu más reciente libro. Quisiera que nos recordaras en qué momento nace en ti esta idea de hablar de ciencia a la par de lo literario, porque sabemos que es una particularidad muy tuya. ¿Quién o quiénes te inspiran en la escritura de tu libro o de tus libros?
Gracias, Juan, por la pregunta. Pienso en una cantidad amplia y variada de personajes y de nombres que ahora trataré de recordar a la mayor parte de ellos, porque me parece que vale la pena. Hay una especie de malentendido, de inercial, pues, o sea, estamos habituados a ello, a separar drásticamente las ciencias del resto de la cultura, o pensar que la ciencia no forma parte integral de la cultura. A mí me gusta hacer un pequeño ejercicio, que lo he intentado en diferentes partes, con mis alumnos de secundaria, por ejemplo, y de prepa. Lo he hecho con colegas, lo he platicado con investigadores, o sea, con gente que tiene distintos bagajes y también diferentes intereses, que es preguntarles el nombre de tres científicos o científicas, bueno, les decimos primero hasta con un jueguito científicos, nada más, mexicanos. Y les cuesta mucho trabajo decir tres nombres, incluso a gente que se dedica a la investigación científica. Luego les decimos, les pregunto el nombre de tres científicos jaliscienses, y es muy difícil. Prácticamente nadie responde ni un solo nombre en el caso de los jaliscienses. Y luego si les decimos científicas mujeres, pues está todavía
más complicado.
Todavía peor, ¿no? Entonces tiene que ver bastante con la impresión, la idea, la imagen pública, ¿no?, de la ciencia. Porque si les preguntamos tres personajes relacionados con la cultura, tanto mexicanos como jaliscienses, es fácil decir tres nombres. Casi siempre dicen los mismos. Uh-huh. Y seguro no conocen tampoco a fondo la obra, ni son aficionados, ni nada. Pero forman parte del imaginario colectivo, digamos, de los nombres que están a la mano. Entonces son nombres de calles, inclusive, ¿no?
Claro.
De auditorios, de edificios. Entonces uno puede decir Juan Rulfo, ahora que además hay una película que está siendo muy popular, de un libro que es fantástico, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos están ahí esos nombres. Entonces, a mí en algún momento me interesó mucho empezar a vincular o a tratar de, iba a decir, a vincular la ciencia con el resto de la cultura y tratar de combatir ese equívoco o ese malentendido, ¿no? Y eso tiene que ver con mi historia personal, para contestar la primera parte de la pregunta, porque en mi casa, en mi núcleo familiar más cercano, mis dos papás son muy buenos lectores, han sido muy buenos lectores. Los dos se dedicaban a temas de periodismo. Mi mamá trabajaba mucho en cubrir la fuente cultural, digamos, justamente, ¿no? Y en algún momento luego se puso a organizar actividades de divulgación científica en la Universidad de Guadalajara, y era algo muy raro. Y se encontró con muchos obstáculos. Después yo entré a estudiar física en el CUCEI, aquí en la UDG, y me di cuenta que también había un esta separación muy fuerte en los programas escolares, en lo que decían los profesores, en las metáforas que utilizaban. Yo me empecé a sentir muy mal.
Que incluso socialmente existía esta separación, ¿no? Tú eres físico, eres nerd, ¿no? Eres de los estudiositos, no te juntes con los que hacen fútbol, no te juntes con los que hacen teatro, no te juntes con... Eran como tribus muy, muy separadas.
En España, sobre todo, porque aquí digo, existe esa división, como bien dices, Juan. Y luego en España había una forma de nombrar esto que era, ¿eres de letras o de números?
Claro, claro.
Porque
claro.
Son cosas así, son dos mundos distintos. Acá, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, indirectamente puede ocurrir que la creación de la red universitaria, que tiene muchísimas bondades, indirectamente también puede ayudar a esos equívocos, pues, porque al crear centros universitarios temáticos, pues resulta que la gente de letras, justamente, pues no tiene en ningún momento interacción con la gente de física.
Sí.
Por ejemplo, porque unos están en Tlaquepaque y otros están ahora por acá en Periférico Norte, ¿no? Entonces, bueno, sí están esas separaciones. Y resulta que esas separaciones son absolutamente arbitrarias. Jorge Wagensberg decía que la naturaleza no tiene la culpa de los planes de estudio. Y además son muy aburridas también.
Okay.
Una manera mucho más atractiva de estar en este mundo puede ser desde una perspectiva contaminada, en el sentido de que la poesía está estrechamente relacionada con el trabajo de los químicos y de los físicos y de las matemáticas. Entonces, yo he encontrado ahí una forma de terapia personal. Cuando estaba en física me costaba trabajo todo, más o menos, desde estar por ahí en los pasillos del centro universitario hasta ciertas materias. Y me iba a la biblioteca de allí a tratar de buscar refugio en otros libros y me fui haciendo un mejor lector de temas de divulgación científica, que es un puente o un espacio de transición entre ambos extremos, entre las humanidades y las ciencias, y entonces en la divulgación pasan algunas de estas cosas. Entonces, más o menos por ahí va mi búsqueda. Es decir, es una especie de exploración, tratando de justificar por qué leo más literatura mientras estaba en la carrera de física y por qué luego, cuando estaba con amigos literatos, me gustaba mucho explorar libros de ciencia.
La ciencia también es literatura. Vamos platicando sobre esto, que resume de alguna forma lo que nos has comentado. La primera pregunta es ¿por qué no habría de serlo? ¿No?
Claro.
Si estamos en esta lógica. Y la segunda es ¿con qué obstáculos se encuentra la ciencia para no ser considerada un bien cultural?
Sí, es bastante complejo y no lo vamos a terminar de resolver acá, porque son grandes preguntas. Lo atractivo, y quiero también retomar algo que decías en un principio, nomás para aclararlo, porque mencionabas que la ciencia es una forma de no responderse las cosas, ¿no? También matizando un poco a lo que nos referíamos es a no terminar de hacerse preguntas, o sea, seguirse preguntando, porque evidentemente ofrece respuestas. Y una de las virtudes de las respuestas que ofrece la ciencia es que son respuestas mientras tanto.
Okay.
Funciona mientras se encuentra otra mejor respuesta.
Sí.
Y eso resulta muy atractivo y es lo que uno se hace en la vida cotidiana, se está constantemente cuestionándolo todo. La literatura y la ciencia son dos maneras, cada una con sus normas, sus reglas y sus queveres, pero son dos formas de interpretar el mundo, de hacerle preguntas, de revisarlo, de analizarlo y luego de encontrar esas respuestas, y pueden ser complementarias. Pero insisto en esta voluntad que tenemos, a veces consciente, a veces no, de separarlas tajantemente. Entonces, sobre todo la divulgación científica, creo que se puede enmarcar muy bien como un género literario. Lo que ocurre es que luego está la perspectiva desde el campo de las ciencias, que verían a la literatura como algo no suficientemente probado, digámoslo de esa forma, ¿no? Entonces parecería peligroso, porque entonces si la ciencia y literatura, pues parece que es un invento y entonces cualquier cosa es pertinente, ¿no? Entonces ahí es donde se juega un poco con los límites y el estar cruzando fronteras y hacer ciertos diálogos.
Pero eso también es divertido y eso también nos atañe en este momento. Vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos platicando con Juan Nepote, es autor del libro Almanaque de Ciencia y Literatura, del cual estamos comenzando a platicar. Esto es Página Maestra, regresamos en un momento.
Desde las estepas siberianas hasta los páramos andinos, sus poemas exploran temas universales: el silencio, la soledad, la muerte y la memoria. Con un estilo ajeno al exhibicionismo subjetivo, la autora nos conduce a una indagación poética que se centra en la relación entre palabra y realidad, la cual se desvanece en los versos finales. Muestra que la poesía es una búsqueda continua que deja siempre al lector en el misterio de la existencia. Iván Carvajal, contraportada del libro Un silencio tan blanco, de Valeria Guzmán Pérez, Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2024, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra, Página Maestra.
El camino cuesta arriba de las científicas. Una de las críticas más reiterativas contra la fundación de los premios Nobel, extensiva a la comunidad científica en general, tiene que ver con la cifra irrisoria de científicas premiadas. Sharon Birch McGrain, autora de la obra Nobel Prize Woman in Science, Their Lives, Struggles and Momentous Discoveries, señala que, tradicionalmente, las mujeres en Estados Unidos han podido tener educación universitaria, pero no un trabajo. Hasta 1970, prácticamente la totalidad de las universidades y centros de investigación y desarrollo tecnológico eran liderados por hombres. Barbara McClintock, genetista ganadora del Premio Nobel de Fisiología de 1983, era miembro de la Academia Nacional de Ciencias cuando su jefe en la Universidad de Missouri le dijo:
si alguna vez te casas, te van a despedir.
La ganadora del Premio Nobel de Física en 1963, María Goeppert-Mayer, tuvo que trabajar por más de 30 años en la Universidad Johns Hopkins y las universidades de Chicago y de Columbia como investigadora voluntaria o profesor voluntario, hasta que consiguió fondos del gobierno federal para pagar sus investigaciones, ya que nunca recibió dinero de estas universidades por su labor como profesora. Aunque hoy se reconoce que cerca de la mitad de los científicos del mundo son mujeres, muy pocas ocupan puestos directivos en los comités científicos y en las rectorías de las universidades. Mientras más de 500 hombres han obtenido algún premio Nobel de ciencia, solo han sido reconocidas 16 mujeres. Cifra alcanzada gracias a que, en el turbulento inédito 2009, por primera vez, tres científicas obtuvieron el ansiado reconocimiento. ¿Se trata de una coincidencia o de una tendencia ascendente para el futuro?
El camino cuesta arriba de las científicas, en el libro Almanaque de Ciencia y Literatura de Juan Nepote, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara. Almanaque de Ciencia y Literatura es el libro sobre el cual estamos platicando el día de hoy y nos acompaña Juan Nepote aquí en cabina y estamos platicando sobre él y sobre su libro. Me gustaría preguntarte, para retomar un poco lo que estábamos platicando en el bloque anterior, ¿por qué decidiste contar estas historias como un almanaque?
Sí, y eso me hace pensar en que no contesté, digo, me fui ahí un poco por las ramas y conté
está
otras
bien,
cosas,
está bien.
Que es una bonita forma de no responder, pero justamente no contesté otra de las preguntas que me hacías, querido Juan, en torno a algunas referencias o personajes que de alguna manera podrían inspirar este libro o sobre todo lo que a mí me gusta de esta exploración entre ciencia y literatura, ¿no? Y lo que quisiera decir es que hay un listado muy amplio de escritores y escritoras que estuvieron sumamente interesados por la ciencia y que en la ciencia de su época y anteriores también, estuvieron buscando cosas que luego llevaron a la literatura.
Ok, ¿como quiénes serían?
Y ahorita te digo unos ejemplos, nomás para acabar la idea, que también de la misma forma ha habido importantes o gente que es fácilmente distinguible en el campo de la investigación científica, que son tremendos lectores. Mm. Lectores, quiero decir, de ficción, de novela, de poesía, y que citan a estos autores de forma abundante en su obra y que les sirven de derrotero, pues. Entonces, esa conversación desde la perspectiva de la lectura y la escritura, pues está muy presente. Pensemos, digo, hay casos canónicos. Pensamos en algunos en Hispanoamérica, como puede ser Jorge Luis Borges. Borges sabía que se iba a quedar ciego desde muy joven, porque por herencia su padre había quedado también ciego. Y entonces, bueno, leía una gran cantidad de cosas, pero sobre todo encontró una forma, una fórmula de parecer que lo sabía todo y de entonces explorar recovecos muy interesantes. Borges es de los personajes más citados por científicos. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, con Lewis Carroll, el creador de Alicia en el País de las Maravillas, que él era un diácono de la iglesia presbiterana, pero se había formado en matemáticas. Entonces escribía libros sesudos de lógica matemática, formales, técnicos, académicos, al mismo tiempo que hacía estos libros de fantasía desbordada, como son todas las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y A Través del Espejo y demás. Solo que uno lo hacía con su nombre oficial de pila, que era Charles Dodgson, y Alicia y las obras de ficción las hacía con Lewis Carroll, que era su seudónimo o casi su heterónimo, porque se inventaba ahí unas personalidades. Y era un personaje complejo, con muchas áreas ahí grises, oscuras y otras más luminosas, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos a un par de personajes, digamos, de la literatura clásica, pero Vladimir Nabokov otro de los clásicos de la literatura, era un aficionado al estudio sistemático de las mariposas y llegó a ser conservador de museos de historia natural, o sea, a tener un cargo oficial como conservador, particularmente con mariposas. Y bueno, así se puede encontrar una colección muy simpática de estos personajes. Yo intenté justamente identificar algunos de ellos para una encomienda que tuve hace unos 13, 14 años. Raúl Torres, a quien le mando un fuerte saludo y todo mi agradecimiento desde siempre, se encargaba, era director o jefe de redacción, no recuerdo el cargo exacto, de este diario que se llamó La Jornada Jalisco, que fue la materialización de un gran anhelo que ha habido siempre en Jalisco, de tener una versión de La Jornada, este diario que claro, fue mítico. No sé si ahora se sostiene esa fama, pero fue un diario mítico en nuestro país, muy importante. Y en aquel entonces crearon una versión que se hacía desde Jalisco, se diseñaba acá, se pensaba con gente aquí, y que también en algún momento obtuvo una edición espejo, se gestionaba también en Michoacán. Entonces había La Jornada Edición Jalisco y La Jornada Edición Michoacán, y Raúl me invitó a colaborar con ellos. Y entonces había una página dominical que era toda la plana, muy grande, era un espacio de unas 2.5 cuartillas, 3, o sea, son textos bastante amplios para el diario, y en esas páginas dominicales, que ustedes saben que el domingo se lee el periódico de otra forma, como decía Raúl, entonces te permite hablar de otras cosas.
O se leía,
exacto, sí, de esto al arzo yo estoy hablando de como el viejito. Cuando teníamos el periódico en la mano, los domingos era otra cosa. Te encontrabas otras cosas, y era fascinante lo que te podías hallar en estos diarios de todos lados. Entonces, en esas páginas culturales, Raúl aceptó tener una sección de ciencia. Entonces, había que hablar de la ciencia para el lector del diario dominical. Y eso significaba, pues, como la divulgación, sin tecnicismos, pero a veces también con temas que pudieran tener algo de noticioso en el momento. Entonces, tratando de cubrir esa parte, yo lo reuní, yo lo asociaba a efemérides. Entonces, si por ejemplo era el mes de octubre se sabe desde hace casi 100 años más que se entregan los premios Nobel, que es el mayor espectáculo en el mundo de la investigación científica, y tienen asignados un día. El lunes entregan un premio, el martes otro, bueno, anuncian la entrega de los premios en octubre. Ya es determinada una fecha. Entonces, pues bueno, en esa semana hablaba de los premios Nobel, no solo del que podía ser o del que había sido nombrado, sino también de dónde surgió. Entonces recuperaba un poco de la historia. Entonces era una especie de lo que se podría reconocer como periodismo cultural, mezclado un poco con estudios culturales, con divulgación de la ciencia, del momento, junto con otros temas que puedan ser atractivos. Si se cumplían los 100 años del nacimiento de Nabokov, por ejemplo, pues podíamos hablar de él, o del propio Carroll y demás. Entonces luego reuní unos 300 textos durante esa época, además de que hacía divulgación en otras partes, y fui confeccionándolo en este almanaque, que la intención es hacerle una especie de homenaje a los almanaques que había en las casas en México. Aquí en Jalisco se hacían varios, todavía se mantienen algunos de ellos, que era una fuente de información para las familias. En los almanaques, cuando no existía internet, no existía televisión inclusive, era la única manera de tener información reunida miscelánea, un poco de todo, y te enterabas, bueno, podías ver el calendario del año, podías saber cuándo iba a caer Semana Santa, si el día de tu cumpleaños era martes o jueves, entonces ya tenías todo el año, pero también el santoral. También venían recetas, entonces podías saber cómo hacer el pollo de algún tipo o alguna onda, cuestión de sopa, o venían consejos sobre cómo combatir la humedad en las paredes.
Cosas muy cotidianas de la vida diaria, ¿no?
Y toda esa mezcla, pues, te iba construyendo un poco quién eras. Entonces tenías una relación ahí con el almanaque valioso. Entonces, extendiendo esa analogía, pues pensamos en hacer este almanaque. Entonces se trata de 48 textos, y el número no es arbitrario, aunque un poquito, porque son 48 textos divididos en 12 capítulos, y cada capítulo tiene 4. Es decir, es un calendario, son las 48 semanas, que no, un año tiene 52, pero si lo generalizamos en números, para redondearlo un poco, digamos, cada mes, que son 12 meses, cada mes tiene 4 semanas, entonces son 4 textos por mes, desde enero a diciembre, y nos da esos 48, más un texto a manera de prólogo que se llama La Ciencia También Es Cultura, si no me equivoco, ahorita estoy dudándolo, pero creo que casi, estoy casi seguro que se llama así, y algunas referencias y otras cosas, ¿no? Pero bueno, se trata de textos que relacionan las ciencias, descubrimientos, avances, ideas de la ciencia con poesía, con pintura, con creación artística, y la mayor parte de las veces relacionado con un suceso que ocurrió en ese periodo del año.
A final de cuentas, estamos hablando de una diversidad de temas muy grande, pero son también temas muy cotidianos, y con esta vocación que tienes tú de ligarla ya lo estuvimos platicando en el anterior segmento, ligarlo también con la literatura, ¿no? Que eso es algo muy importante de tu trabajo.
Sí, me parece que la literatura así tan explícita, porque creo que en la ciencia también se puede encontrar literatura, aunque parezca de manera más inconsciente, pero de forma explícita la literatura también sensibiliza, abre los sentidos y te permite contar la historia mejor. O sea, creo que para fines narrativos resulta muy útil. Entonces, en algunos casos, ese cruce entre literatura y ciencia está en alguna cita de un poema. O sea, aparecen en los textos para hablar, por ejemplo, de ingeniería y de puentes. Hay un poema de Mayakovsky muy bueno sobre... Es una especie de oda al metal y a esa ingeniería, ¿no? Entonces, es la perspectiva del poeta deslumbrado por lo masivo de la tecnología industrial, y en otros casos, pues es el personaje en cuestión. Por ejemplo, Edgar Allan Poe, el padre moderno del cuento, era también un aficionadísimo a la ciencia y llegó a escribir varios cuentos donde la ciencia juega un papel importante, pero también llegó a hacer unos poemas. A veces se queja un poco de la ciencia, en otro tiene una relación ahí muy, muy extraña, pero por ejemplo, Julio Verne era un gran lector de Poe, ¿no? Entonces, de ahí también toma parte de los insumos que luego usa en su tremenda literatura.
Tenemos que hacer una pausa en este momento. Vamos. Estamos platicando con Juan Nepote, nos está platicando sobre su libro Almanaque de Ciencia y Literatura. Vamos al corte, estamos en Página Maestra, enseguida regresamos.
Completamente engolosinada con el encanto de las discotecas, la clase media mexicana se vestía de forma adecuada para ser aceptados y así poder entrar a las más famosas, convirtiéndose el protocolo en un símbolo elitista y clasista de distinción. Esto incrementó aún más la marginación respecto al rock mexicano, propio de nacos, ya que se había refugiado en las zonas más populares de la ciudad. Juan Antonio Vargas Barraza, en La dicotomía contra la música disco, del libro Con sus charros cibernéticos, un paseo por la música electrónica en México, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra, página maestra.
Entre corchetes, notas de ciencia en el arte y la cultura. Por Luis Javier Plata.
Salud con sangría neuroprotectora.
Si uno es abstemio, empezar a tomar alcohol por los posibles beneficios para la salud no es una buena decisión.
Y si no lo es, entonces tomar sangría de vez en vez y con moderación podría ayudar a proteger nuestro cerebro de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.
Originaria de España y Portugal, la sangría tiene a su vez su origen en las mezclas de vino y fruta populares en Europa desde hace cientos de años.
En la Edad Media, por ejemplo, una mezcla de vino y especias gozó de gran popularidad y en los siglos XVIII y XIX, el clericot o claret cup, ponche de vino y frutas, fue un invitado típico de fiestas y otras reuniones sociales, como podemos atestiguar en las novelas de Jane Austen.
Hoy en día, el tradicional vino tinto de la sangría es a veces reemplazado por vino blanco y hasta diluido aún más su contenido alcohólico con algún refresco. Y las frutas añadidas podrían por sí mismas constituir una macedonia de naranja, limón, lima, manzana, pera, melón, piña, uva, kiwi y hasta mango, junto con azúcar, miel, jugo de naranja o algún otro endulzante.
El alcohol y algunas de las frutas con que suele prepararse la sangría contienen polifenoles y son las propiedades antioxidantes de estas sustancias las que hacen que consumir esta bebida sea una forma refrescante de prevenir el deterioro cognitivo a nuestro cerebro.
Dado que ignoramos la medida de este efecto, mejor tomar con medida, consejo y sangría.
Ya estamos de regreso aquí en Página Maestra platicando con Juan Nepote, uno de los grandes amigos de Página Maestra, y hoy nos viene a platicar sobre su más reciente libro Almanaque de Ciencia y Literatura. Juan, ¿con quién o con quiénes de este elenco de personajes de Almanaque de Ciencia y Literatura que nos presentas, con quién te identificas más como científico? ¿Por qué?
Mira, eso me hace pensar, hacer un ejercicio de memoria de todos los textos, ¿no? Creo que me puedo identificar, va a sonar como este papá o esta mamá que dice, no, todos mis hijos los quiero igual.
Sí, claro.
Que es parte, en parte es verdad.
Es cierto.
Pero, bueno, hay un favorito, ¿no? Digo, yo nada más tengo dos hijos y no voy a decir aquí
cuál. No, ¿quién es tu hijo? No,
por porque favor, a los dos claro. Les quiero igual. Lo mismo ocurre con los textos, porque la relación que además uno tiene como autor con ellos, a veces pasa por otros asuntos, por ejemplo, que te cuesta más trabajo uh-huh. escribirlo por alguna razón, que es más desafiante o que te satisface más o que te inquietaba, ¿no? Pasan otras cosas. En ese tenor, más que me identifique con el personaje en sí, pero que la historia me parece muy atractiva, es la de un italiano que se llamaba Ettore Majorana. Ettore Majorana desapareció. Y eso, pues parece que es una gran historia para la literatura, ¿no? Pero en la vida real también sucede. Hubo un periodo en la historia de Italia, yendo hacia la segunda mitad del siglo XX, pero también empezó en la primera mitad, que hubo un boom, un crecimiento de físicos teóricos italianos de primerísimo nivel, ¿no? Como Enrico Fermi. Enrico Fermi fue fundamental para la física del siglo XX. Y Enrico Fermi fue muy amigo de este otro personaje, que es más o menos olvidado, que se llama, como te digo, Ettore Majorana, que parece que era un genio fuera de lugar, fuera de lo común. El propio Fermi dice que era, Fermi que era uno de los grandes científicos, uh-huh. decía que era absolutamente único. Y que luego lo veías caminar, y además era un poco extraño, excéntrico. Y cuando tenía una gran idea, sacaba una cajetilla de cigarros y las anotaba ahí sobre las cajetillas. Entonces tenía cajetillas de cigarros con fórmulas okay. que seguramente le hubieran dado algún premio de física a alguien, y luego se las desechaba. Y bueno, es un sujeto que lo que recuerdan algunos de ellos lo convierte en un personaje memorable de la historia de la ciencia. Y por otro lado, no es tan famoso fuera de algunos ámbitos de la física. Entonces, por eso me resultaba muy atractivo, ¿no? Mi abuelo, bueno, mis abuelos vino de Italia, entonces yo tengo un vínculo también afectivo con Italia, que cuando descubrí que no me había dado cuenta, que no es tan común identificar a Italia, además de con estos grandes pintores, artistas, sobre todo de la época del Renacimiento, o con el calcio y el fútbol, uh-huh. bueno, también había un campo de la ciencia donde habían sido relevantes. Y Majorana, lo que sucede es que cuando es todavía muy joven, ha presentado ya una serie de trabajos que le dan un lugar en la historia de la ciencia. En algún momento escribe unas cartas a algunos amigos y les dice, ya voy a desaparecer, estoy harto. Bueno, no dice estoy harto, dice simplemente desapareceré. Entonces manda unas cartas, luego parece que va a tomar un barco, compra el boleto para el barco y nadie sabe si se sube a ese barco. Las cartas existen y nunca más se vuelve a saber de Ettore Majorana. Entonces no sabemos si se subió al barco y se lanzó y cayó en el mar, si nunca se subió al barco y cambió de nombre y tiene otra vida, pero ese momento en el que, a pesar del supuesto éxito que tiene un personaje como él en un campo tan árido y difícil donde se está abriendo un camino y aún así renuncia a estar harto, me parece sumamente cercano a lo que nos puede ocurrir a todos en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, o al tratar de ponerle un alto a una actividad que hace rutinariamente y que quieres desaparecer. Y este cuate desaparece, en verdad.
Y además es una gran historia. O sea, para narrar, para platicarla, es un... O sea, si no me la platicas y me dices que hiciste un cuento así, te la puedo creer.
No, es que está de cuento, pues. Y eso es también algo muy atractivo. Esto que decimos ahora es como un cuento, como una novela. En la vida diaria, lo sabemos desde siempre, hay cosas que pueden ser tan atractivas como lo que encontramos en la literatura o inclusive más. Bueno, en el campo de la ciencia también nos podemos sucede, encontrar claro. estas buenas historias. No tendría por qué no. Y la de Majorana es un buen caso. Hay que decir también que Leonardo Sciascia, este grandísimo escritor italiano, hizo una muy linda noveleta de la desaparición de Majorana, que es fascinante y que se la recomendamos a todo el mundo. Lo atractivo es que todavía persiste el misterio. O sea, seguimos sin saber qué pasa. Fermi se puso a buscarlo, todo el mundo se puso a buscarlo y nadie dio con Majorana.
Juan, ¿y con qué otra disciplina o arte te gustaría volver a compaginar la ciencia?
Mira, a mí me gusta mucho la fotografía. Ahorita que tenemos aquí una cámara y una compañera fotógrafa. Y creo que la fotografía también es un buen ejemplo de estos cruces entre ciencia y tecnología y arte, ¿no?
O sea, y expresión.
Claro, tienes una herramienta ahí derivada de una investigación científica y de una aplicación, ¿no? La cámara fotográfica requiere tecnociencia. Pero, ¿cómo haces un encuadre? ¿Cómo haces la configuración de lo que vas a poner ahí en esa imagen? Pues también tiene que ver, por ejemplo, con las matemáticas, con claro. cierto grado de simetría, con lo que te parece que es estético, con lo correcto. Luego hay reglas también que uno puede ver de los tercios. Entonces, a mí la fotografía me parecen unos ejemplos luminosos, nunca mejor dicho.
Y también, perdóname que te interrumpa, la sección áurea me parece que es también un gran y claro ejemplo del cruce entre ciencia, tecnología y arte.
Y además la sección áurea se puede extender a otras artes visuales y gráficas, claro, ¿no? Entonces toda esa parte de expresión a mí me gusta mucho. Otro campo donde uno lo puede encontrar estos maridajes muy bien es en la música. Es que yo soy muy malo, estoy muy mal oído, me gusta la música, trato de escuchar música y demás, pero mi cultura musical no es muy amplia. Pero bueno, se recomienda, por supuesto, en la música uno puede encontrar una de las mejores manifestaciones del empleo de las ciencias, en todo sentido, acústica, producción de materiales y demás, pero también otra vez de las matemáticas. Las matemáticas tienen un impacto directamente de resultados inmediatos en el campo de la música, y lo que hace la mayor parte de los músicos pues es usar las matemáticas para convertirla en una expresión. Entonces esa posibilidad de utilizar estas herramientas para generar una expresión artística creo que es un buen ejemplo de esta ciencia y literatura mezclada. Pero también la forma en cómo esa creación literaria es recibida y lo que provoca en las personas, pues bueno, ahí tienes otro campo, claro, posible del cruce entre las ciencias y el resto de la cultura, ¿no? Entonces hay muchos. La otra parte es esto que decíamos de las biografías, en términos literarios, lo que ocurre con estas trayectorias de vida en las personas y contar esas historias. Muchas veces nos quedamos con la idea de la ciencia de sus resultados nada más, no identificamos el proceso, cómo llegaron a eso, pero luego también otra parte muy visceral, los pleitos que hay entre científicas y científicos, el agandalle,
claro,
porque no es que los científicos sean gente pura y prístina que va por ahí flotando como un santo, sino que son seres humanos como cualquier otro. Entonces
las emociones, cosas, los sentimientos de los mismos científicos, ¿no? Incluso las relaciones emocionales que se van desarrollando entre ellos y entre científicos, y bueno, es también muy interesante,
sí,
descubrir.
¿Qué es esto que decimos de la vida? Digo, finalmente es como la vida misma, ¿no? Entonces, quitar de esta vida cotidiana la ciencia es empobrecerla. La apuesta que queremos hacer aquí con Almanaque, y creo que con el resto de Gabinete Curiosidades en la editorial Universidad de Guadalajara, pues tiene que ver con enriquecer las lecturas, las imaginaciones y la vida cotidiana. Otro caso bueno de estos ejemplos puede estar en el propio Nobel que ya hemos mencionado, que parece que los puristas han señalado que tenemos que decir el premio Nobel y no Nobel, pero como todos le decimos Nobel, seguiremos diciéndole Nobel. Entonces, bueno, Alfred Nobel o Nobel, que era un inventor sueco, que hizo una gran cantidad de desarrollos por los cuales obtuvo una fortuna, pero no solo él, sus hermanos también crearon una dinastía con muchísimo dinero, con muchísimos aciertos y también con algunos fracasos, como suele ocurrir en la ciencia, porque también a veces contamos una visión muy triunfalista de la investigación científica, como si todo se lograra fácil y, claro, rápido, ¿no? En su caso, por ejemplo, hubo accidentes, hubo quien murió entre sus familiares experimentando para dar con la dinamita, ¿no? Que es lo que consiguió a fin de cuentas Alfred Nobel. Entonces, cuando estaba pensando que estaba cercano, próximo a la muerte, decidió que su fortuna, en vez de dejarla a sus herederos, a su familia, mayoritariamente la iba a destinar a la creación de un premio o de un reconocimiento que premiara, según su testamento, que está casi en una hoja, dos hojitas a mano, diciendo a lo más, voy a decir, ahorita voy a inventar porque seguro me equivoco, pero digamos a lo más valioso que hubo en el campo de la física, lo más valioso en el campo de la matemática, perdón, la matemática no, y de hecho ese es un gran caso, de la física, de la química, de la medicina y de la biología, ¿no? Pero luego mete otro premio más, y ese es el de literatura. No sabía él, o quizás sí lo intuyó, pero se convirtió en el premio más importante en general, en la cultura, a nivel mundial. O sea, es una etiqueta, ¿no? Ya el premio Nobel. Te dan una muy buena lana, pero desde principios del siglo XX que lograron implementar estos premios, es lo más valioso en el campo de la investigación científica. Entonces son cuatro disciplinas científicas, pero una que se les cuela por allí es literatura. ¿Por qué? Porque Nobel lo que siempre quiso fue ser escritor. Estaba convencido del poder, de la importancia de la tecnociencia para el desarrollo de las sociedades en el futuro más inmediato, cosa que ocurrió. Hay que pensar que cuando él propuso su premio, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara no había vuelto a ser fundada acá, ¿no? No existía la Universidad Nacional en México. O sea, hacía falta la versión moderna actual de los centros de investigación y las universidades en el mundo. O sea, la ciencia estaba todavía acercándose a un periodo de consolidación y de profesionalización que llegó después. Entonces, un premio como ese ayudaba, claro, a fortalecer. Pero también hay que pensar que en ese entonces no había, la bombilla eléctrica tenía poco, el tren también, la producción de automóviles en serie estaba por comenzar, o sea, era otro mundo, pues, ¿no? Que iba arrancando. Y ahí entonces lanzó él este premio. Lo que siempre envidió fue convertirse en escritor. Como no pudo hacerlo, pues dijo, bueno, voy a premiar lo más importante que ha sucedido también en literatura. Entonces, son los premios que se le dan a científicos y científicas y a escritores en el campo de la literatura. Entonces, creo que el propio Nobel es un buen ejemplo de estos malentendidos y que nos van separando por campos disciplinares de una manera arbitraria y, por otro lado, de cómo, igual que el agua que encuentra su camino, pues las voluntades y las pasiones de las personas hacen que se junten, aunque la escuela no los quiera separar.
Vamos a una pausa, Juan. Estamos platicando con Juan Nepote. Está invitado aquí en Página Maestra y estamos platicando sobre su nuevo libro, Almanaque de Ciencia y Literatura. Vamos al corte. Regresamos en un momento.
El café es tan cercano a la ciencia que agrónomos, fisiólogos, químicos, neurólogos, genetistas y sociólogos en todo el mundo estudian sus características principales. Las investigaciones se relacionan con cuestiones tan diversas como solubilidad, oxidación, acidez, propagación del calor, separación de la cafeína, nacimiento y crecimiento de las plantas, funcionamiento de los sistemas circulatorio, nervioso y respiratorio, hasta el desarrollo social y el comercio justo. Una de las aplicaciones directas de estas investigaciones está relacionada con el uso de la cafeína, que la Real Academia Española de la Lengua define como tónico del corazón. Se estima que 9 de cada 10 estadounidenses consumen cafeína diariamente, ya sea mediante barras de chocolate, refrescos, pastillas o por medio de las llamadas bebidas energizantes. Pero si el consumo de café es ancestral, el conocimiento sobre la cafeína data de hace menos de 2 siglos. Según se cuenta, un buen día el escritor alemán Johann Wolfgang Goethe, autor de El Fausto más célebre y también de la frase «La noche es la mitad de la vida y la mejor mitad», llevó unos granos de café a su amigo, el químico Friedrich Runge, quien años atrás había logrado separar los componentes esenciales de la belladona. Goethe propuso a Runge estudiar estas aromáticas semillas y para 1819 este último había conseguido extraer el alcaloide en cuestión, al que nombró cafeína. En la actualidad se sabe que la cafeína también se encuentra de manera natural en el té, el cacao y otras plantas que la producen como método de supervivencia por su sabor desagradable para ciertos herbívoros. Fue durante la Revolución Industrial que el consumo de café y té en el mundo se volvió más popular, porque los efectos de la cafeína facilitaban que los obreros no se durmieran mientras operaban las nuevas maquinarias. Quizá esta fue la mayor aportación que hizo Goethe para prolongar la noche, la mejor mitad de la vida.
Fragmento de Ciencia en una taza, en el libro Almanaque de Ciencia y Literatura de Juan Nepote, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra, página maestra.
García Márquez escribió uno de los más célebres inicios de una novela en 100 años de soledad, con una promesa que efectivamente cumple: desplegar un mundo de fantasía entrelazado con el devenir de la familia Buendía y la población de Macondo.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Algunas líneas después, el lector se entera de que todos los años solía llegar a Macondo una familia de gitanos que traía consigo los nuevos inventos. Imanes que asustaban a la gente porque provocaban una atracción sobre los utensilios metálicos de las cocinas y las maderas
crujían por la desesperación de los clavos y tornillos tratando de desenclavarse.
O conseguían que objetos que se consideraban perdidos hacía mucho tiempo de repente aparecieran.
Los objetos tienen vida propia,
decía el gitano propietario de los imanes. El autor nos cuenta que otro año volvieron los gitanos, pero esta vez llevaban catalejos y lupas para demostrar que
la ciencia ha eliminado las distancias.
Varias páginas después, encontramos que José Arcadio Buendía, padre del futuro coronel Aureliano, viaja acompañado de sus 2 hijos en busca de aquel gitano poseedor de todo tipo de artilugios que hablaba en nombre de la ciencia y se llamaba Melquiades. Al enterarse de que el viejo gitano estaba muerto y cuando parecía que su viaje había sido en vano, los Buendía se topan con otro personaje que atrae su atención hacia un cofre de aliento glacial, donde solamente había
un enorme bloque transparente con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba con estrella de colores la claridad del crepúsculo.
José Arcadio pensó que se trataba del diamante más grande del mundo, pero fue advertido por el gitano.
¡Es hielo!
Fragmento de La vida propia de los objetos, en el libro Almanaque de Ciencia y Literatura de Juan Nepote, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara.
Estamos platicando con Juan Nepote, él es autor del libro Almanaque de Ciencia y Literatura y aparte es amigo de Página Maestra. Ya tenemos un buen rato haciendo algunos programas, hemos hecho, este es el cuarto programa que estamos platicando. Juan, ¿cuál es el proyecto en el que estás trabajando ahora acerca de la divulgación de la ciencia?
Muchas gracias, porque mira, sirve que voy comprometiendo a la editorial para los libros que vienen. Gracias por la pregunta. Mira, me emociona mucho, tenemos varias ideas. No, y le quiero agradecer, obviamente, a la Editorial Universidad de Guadalajara, porque en Gabinete de Curiosidades, que fue esta colección de la que ya has hablado, pues hemos hecho unos libros que creo que son pertinentes y buscan encontrar a sus lectores y ofrecerles otros universos que luego no están en el resto de la oferta editorial, ¿no? Y son de los que hemos platicado en estos cuatro programas. Uh-huh. Entonces yo te agradezco también mucho, Juan, por ello. El libro más inmediato que tenemos, y lo digo de forma colectiva porque estoy convencido de que los libros son un producto colectivo, no solo del autor o la autora que aparece allí como quien lo escribió, acaban siendo el resultado de un trabajo de muchas personas, ¿no? De quien diseña, etcétera, etcétera. Bueno, el libro que estamos haciendo se llamará Novelitas de Ciencia y suena un poco como cancioncitas que hacía González Gortázar, un programa muy bonito que aquí recordarán en Radio Universidad de Guadalajara. Bueno, Novelitas de Ciencia, y luego el apellido es Artilugios Literarios del Julio Verne Mexicano.
Ok.
Creo que viene lindo a colación con lo que hemos platicado, porque hubo un personaje aquí en México, un poblano, que se llamó José Joaquín Arriaga, nació en 1831, y él decidió hacer un proyecto de divulgación científica cuando tenía 40 años. Recién cumplió sus 40 años, dijo, pues, ¿por qué no? Necesitamos que este país se apalanque en la ciencia. Y entonces publicó una revista quincenal, un folletín, que se llamaba La Ciencia Recreativa. Bueno, lo hizo al mismo tiempo que todos los pioneros de la divulgación en Europa, ¿no? Uh-huh. Principalmente en los franceses. Entonces era un coetáneo que estaba trabajando a la par de Julio Verne. Por eso, con el paso de los años, aquí le llegaron a decir el Julio Verne mexicano.
Ok.
Es un sujeto muy interesante y no logro entender por qué lo tenemos olvidado. Yo tengo una especie de afición por, a lo mejor es una onda así medio judio-cristiana de mi paso y mi vínculo con los jesuitas, de rescatar al olvidado. Uh-huh. O de acercarme a estas historias que uno identifica como olvidadas, perdidas, etcétera, ¿no? Entonces José Joaquín Arriaga me resulta muy atractivo también por eso. Pero es una luz, por ahí un faro, para los que nos gusta, como decías ya, la divulgación científica, porque entonces nos damos cuenta que hubo alguien que venimos de una estirpe, ¿no? Que a alguien se le ocurrió una idea semejante a las nuestras aquí en México y así es un ya cercano hace un tiempo. Lo lamentable es que luego nos damos cuenta que se olvidó y que no tuvo éxito, si lo ponemos en esos términos. Y eso también es un aprendizaje, porque entonces ya hemos intentado estas batallas varias veces. ¿Cómo le hacemos para ser mejores? Entonces yo espero que este libro ayude a presentar a este personaje, porque realmente es fascinante. Además, él solito era una especie de hombre orquesta. Lo hacía todo, escribía los textos, pero hay que pensar que es una época en que no tienes Google, no tienes computadoras, no tienes ni siquiera máquinas de escribir, no hay ni siquiera bolígrafos, ¿no? Entonces,
ni siquiera un correo que sea rápido, ¿no?
Sí, y de dónde le pidas a Perplexity que te haga el texto, ¿no? Entonces tenía que hacer toda la investigación, escribir, luego ir a pelearse con las imprentas y sacar. Y durante 8 años estuvo sacando cada 15 días esta publicación. Terminó siendo unos 80 libritos, que es una obra ingente, y además habla de todos los temas. Entonces tenía que investigar de estos temas, bueno. Entonces tratamos de, en estas novelas, y él decía, hay que hablar de la ciencia en forma de novelitas. Por eso se llama Novelitas de Ciencia, y yo espero que ayude también a tener presente este sujeto, pero sobre todo a enriquecer nuestra conversación actual, justo como estamos haciendo ahora con este almanaque, recordando a estos otros personajes. En el caso de Novelitas, como nos pasó también con El Lector Científico, otro libro publicado por la Editorial Universidad de Guadalajara, son los personajes que tenemos a la mano, cerca, cercanos a nosotros en el país, en nuestra ciudad, en nuestra región, y que creo que también sería sabroso para nosotros más que para ellos traerlos a nuestro diálogo actual.
Juan, ya para terminar rápidamente, platícanos, ¿con qué te gustaría que se quedaran los lectores que nos escuchan a partir de este libro? Rápidamente, platícanos antes de irnos.
Gracias. Sí, yo creo que lo importante es abrir nuestra, ensanchar nuestra capacidad de asombro, abrir nuestra voracidad y pensar que en la ciencia o en esos otros campos que a veces, por prejuicio, no hemos querido entrar, ahí también hay muy buenas historias que tienen que ver con nosotros. Entonces, esta charla y almanaque libro también es una invitación a tener esas otras pláticas.
Almanaque de Ciencia y Literatura es el más reciente libro de Juan Nepote en Editorial Universidad de Guadalajara, en el que nos invita a ver la cotidianidad desde otro punto de vista y a descubrir que la ciencia nos rodea y todo puede ser interesantísimo. De alguna manera, el trabajo de Juan Nepote nos recuerda que comunicando la ciencia desarrollamos nuestro pensamiento crítico, nuestra imaginación y enriquecemos la manera en que habitamos el mundo. Les invitamos a divertirse y asombrarse con este gran libro de Juan Nepote. Cada día un dato inusitado, una oportunidad de abrir alguna conversación, un momento para aprender algo nuevo. El saber y la imaginación se inventan sus propios cuentos. Los invitamos a comprobar que afortunadamente hay autores y libros que nos regalan el conocimiento de manera lúdica, digerible, pero sobre todo entretenida y ligera. Muchas gracias, Juan Nepote, por acompañarnos en esta plática. Como siempre, nos instruye y nos divierte. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ti, Juan, y al resto del equipo del programa de Página Maestra y de la Editorial Universidad de Guadalajara.
Les recuerdo, Juan, te recordarás que en Página Maestra podemos encontrarte porque ya hemos platicado contigo en otros episodios, por ejemplo en el 37, en el cual hablamos de José María Arreola, el lector científico. Eso. En el 29, Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, y en el número 9, Colección Gabinete de Curiosidades. Entonces ya tenemos ahí una historia que contar.
Muchísimas gracias, Juan, y bueno, espero que en el 54, voy a inventar ahorita un número, no sé en qué número vas ya, estemos aquí
ya
platicando de
100,
más libros.
Ya vamos el 100, ¿eh?
Entonces en el 100 118 estaré de vuelta.
Muy bien, perfecto. Almanaque de Ciencia y Literatura pertenece a la colección Gabinete de Curiosidades, que reúne obras de divulgación científica, libros para alimentar la curiosidad por el conocimiento y el placer por comprender en todas sus dimensiones el mundo que habitamos. Ustedes pueden encontrar la versión impresa de este libro, Almanaque de Ciencia y Literatura, en la librería Carlos Fuentes, y su versión ebook en editorial.udg.mx. Agradecemos a Angélica Maciel Rodríguez, editora de este libro, por su colaboración para generar los contenidos de este episodio. Si quieres saber más sobre este libro, nos puedes escribir un correo a contacto@editorial.udg.mx y hacértelo llegar. Si quieres comunicarte con nosotros, nos puedes escribir un mensaje al WhatsApp de atención a lectores de Editorial UDG 33 15 39 43 81. Estaremos muy contentos de recibir tus comentarios. Mi nombre es Juan Romo y agradezco su compañía en Página Maestra, el programa de la Editorial Universidad de Guadalajara, porque los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Dirección General Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Karp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Taina Trujillo. Colaboración, Cecilia Cune y Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo.
Página Maestra 2025.